McDonald's no es solamente un trabajo.
Perla León ha estado con McDonald's en el sur de California desde 2002.
El primer día me puse muy nerviosa. No sabía mucho inglés, pero un entrenador lo convirtió en una buena experiencia. Ahora, como supervisora, me encanta asegurarme de que todos se sientan apoyados.
McDonald's valora a cada uno de sus empleados.
Nuestra gente primero, siempre.
La mayoría de los restaurantes McDonald's son operados por franquiciados independientes que son empleadores independientes.
Haz audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a martes 6 de septiembre del año 2022, el día en el que comienza la edición de esta temporada 2022-2023 de la Champions League. Yo solo con escuchar el himno, yo ya estoy feliz, yo ya estoy contento. Hoy arranca una fase de grupos que se verá comprimida, que es uno de los grandes cambios con respecto al año pasado. Se jugará toda entera, prácticamente del tirón, prácticamente sin descanso, para que llegue hasta el Mundial, para que cuando comience el Mundial de Qatar ya sepamos qué equipos se van a los octavos de final, que allá por febrero se jugarán el título de la Orejona. El Real Madrid como actual campeón y uno de los favoritos, el Manchester City y el Paris Saint-Germain, los dos proyectos megalómanos que tienen que, tarde o temprano, conseguir este título para legitimar tanto gasto y, en el caso del Manchester City, encima con la presencia de Haaland. Clásicos como el Bayern, el Liverpool, el Chelsea, la llegada del Barça de nuevo a ser relevante en Europa, todas esas incógnitas empezarán a ser despejadas hoy y antes. En tertulia con los expertos en fútbol internacional del diario AS, vamos a analizarlo. Yo soy Pepe Rodríguez y esto es La Pica de AS. Pues venga, vamos con esa previa de la Champions con los expertos del diario AS en fútbol internacional, empezando por el gran Guillermo Rey en Inglaterra. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
¿Te ríes porque te viene un poco grande lo de experto en fútbol internacional o qué?
Lo de Rey más que lo de experto, pero...
Ray, correcto. Sí, sí, Rey también
me
te
ha gustado.
¿Eres republicano?
¿Eh?
¿Eres republicano?
No, sí, mira, soy experto en deportes, en política no.
Ok, ok.
Me quedo con eso.
Al que sin duda le viene grande lo de experto es Andrés Onrubia. ¿Qué tal? Mira, el apellido sí lo he dicho bien.
Sí, no era difícil, pero bueno, encantado de estar aquí con vosotros.
Aris Gabilondo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, chicos.
Contigo no puedo hacer broma, como eres el jefe, ¿sabes?
Bueno, jefe eres tú, aquí, es tu terreno.
La primera pregunta, así a calzón quitado y sin más. La felicidad que produce el retorno de la Champions lo producen muy pocas cosas, ¿verdad, Guille?
Sí, estoy de verdad que suena un poco a cuento, pero que tengo ganas de escuchar el himno, que yo creo que es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en la Champions, ¿no?
Sí.
En ese momento, justo antes del partido, yo el primer partido creo que voy a ver es el del Tottenham el miércoles, que tengo muchas ganas, porque el estadio es espectacular, el Tottenham Stadium. Y estar allí y escuchar el himno, o sea, de verdad que estoy esperándolo desde el comienzo de la semana.
Andrés, en el caso de un seguidor de la Licón, supongo que lo mismo, ¿no? A ver, no quería sonar cruel, pero sí, supongo que ha sonado. No, iba por ahí, ¿eh? No iba por ahí.
La pronunciación que has hecho de la Licón, has dicho Licón, pero bueno.
No puede decirse Licón tampoco, no se puede llamar Rey a Ray, no se puede decir Licón a la Licón, o sea, ¿lo vais a prohibir todo al final?
No, bueno, yo también tengo ganas, ¿no? Para ver el PSG esta temporada, que yo creo que parten como uno de los favoritos a pesar de lo que pasó la temporada pasada ante el Real Madrid, y vamos a ver qué hace este año. Yo creo que puede ser una temporada muy importante para un equipo que desde hace 10 años, que desde que llegó a Qatar, no ha conseguido ni siquiera ganarla.
Que quede claro que lo que quería decir antes con respecto a la Liga Francesa, Andrés, es precisamente eso. El Paris Saint-Germain es un equipo construido para reinar en Europa, para al menos aspirar a reinar en Europa, y es donde se le juzga claramente, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que todo lo que haga el Paris Saint-Germain en la Liga Francesa va a sonar a poco si no hace algo grande en la Champions League.
Sí, totalmente. O sea, todo lo que haga en Liga no importa. O sea, es un equipo que si arrasa en la Liga Francesa y pierde en octavos de Champions, es un fracaso de temporada para el aficionado del PSG, como lo vimos en marzo cuando perdió ante el Real Madrid. Es un proyecto hecho para ganar la Champions League, que es el único título que le falta a este proyecto para ya culminar esa llegada de los cataríes y todo lo que haga en Liga poco va a importar, porque lo que realmente importa dentro de la directiva es la Champions League.
¿Para ti qué es la Champions League, Aritz?
Pues todo sueño de cualquier amante del fútbol, ¿no? Es lo que nos hace hacer planes con amigos los martes y miércoles, saber exactamente la hora de los partidos en la que empiezan, tararear ese himno de la Champions que muchos hemos tenido incluso en el móvil, ponerle unas estrellitas al balón, ver a los jugadores formados juntos antes de partidos grandes que suelen ser de día cuando estás haciendo algo importante ya en la Champions y has alcanzado unos cuartos, unas semis, no sé, lo es absolutamente todo. Yo creo que cualquier amante del fútbol, cuando le hablas de Champions League, se le ponen los pelos de punta.
Sigo contigo, Aritz. ¿Qué diferencia a la Champions League de este año de las últimas ediciones?
Pues yo creo que estamos cada vez más cerca de que los equipos construidos a base de talonario dominen Europa. Uh-huh. Eso es un poco la diferencia. Lo hemos visto con el Chelsea recientemente. Hace 2 años ganó la Champions, ya había ganado otra anteriormente. Pero hablo especialmente del City y del PSG. Yo esos milagros, esas leyendas, esas noches míticas del Bernabéu, creo que al final van a tener que dar paso a la lógica, ¿no? Y la lógica es que hay una serie de dueños con muchísimo dinero en equipos importantes que están invirtiendo una pasta y contra eso va a ser muy difícil luchar. Es como, no sé, ir contra corriente, ¿no? Intentar subir un río contra corriente, es que es muy, muy difícil para el resto de clubes.
También os digo que, Andrés... Es que realmente no es tan exagerado como que se pueda evitar lo que dice Aritz, ¿no? Que se pueda evitar que estén ahí. No, es que están ahí. Están ahí todos los años. El Paris Saint-Germain ha jugado una final, el Manchester City otra, juegan semifinales. Quiero decir, que la ganes o no, pues puede depender de 1000 factores finales. Pero ya están ahí siempre, ¿no?
Sí, están ahí, pero le falta ganar la Champions, ¿no? Yo creo que al final nadie se va a acordar del PSG de 2020, que llegó a la final contra el Bayern y la perdió. Les falta ese pasito, ¿no? Todavía, que es muy difícil dar ese pasito, porque lo hemos visto, el City también llegó a una final contra el Chelsea y le costó mucho, ¿no? Hay que hacerse al final un nombre en Europa y me parece que es verdad que lo que ha comentado Aritz tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Porque ya poco a poco se ve que estos equipos llegan ante una Juventus, un Bayern y les compiten de tú a tú cuando hace 10 años era muy difícil. Pero yo creo que todavía les falta esa grandeza, ¿no?, que caracteriza a los grandes clubes históricos de Europa, que todavía no han conseguido, ¿no?
La sensación que tengo yo, Guille, es que es justo lo que acaba de decir Andrés, ¿eh? Que la ruptura ya no es de los 9-10 primeros con el resto. La ruptura ya es de los 4-5 primeros con el resto, ¿no? O sea, hemos estratificado tanto el candidatable a la Champions, el que es el verdadero favorito, que nos ha quedado un grupo muy reducido.
Sí, yo creo que también hay esa sensación, porque después de que el Madrid ganara en los últimos años 5 Champions y que el Barcelona también ha tenido una etapa de ganar consecutivamente o por lo menos cada 2 años Champions, ya y el Bayern entre medias, da la sensación de que hay 3-4 equipos que siempre están apareciendo en las fases finales o en la final. Y ahora parece que están entrando el Manchester City y el PSG, que uh-huh. ya han llegado a finales, les falta ganar el título, y por eso estamos ahora hablando de esto. Y quizás sea el año en el que realmente ya estamos esperando que estos dos equipos den el paso, que es el ganar la Champions.
No solo estos dos equipos, Aritz. ¿Puede ser que sea el año de los últimos en el que el favorito es tan claro que es uno? Y yo estoy pensando en el City, claro, si tengo que explicarlo igual no es tan claro, pero la sensación que tengo es que el City es, que ser favorito ya sé que no significa que vayas a ganar seguro, pero me parece el claro favorito.
Pues es un problema para el City, uh-huh. sinceramente, que un equipo que no ha ganado Champions en su historia sea considerado el favorito, teniendo a Real Madrid, teniendo al Bayern de Múnich, teniendo al PSG, teniendo al Barcelona, pues es una carga de presión que seguro que si te está escuchando Guardiola, te meterá un rapapolvo, porque sinceramente no hay visos históricos como para sustentar que el City sea favorito a ganar la Champions.
No,
yo no digo
históricos.
Que no sea un buen equipo.
No, claro, yo no hablo de histórica, yo hablo de este año. Yo, un equipo que ya era, en mi opinión, tan bueno como cualquiera, el año pasado queda eliminado en semifinales, en la prórroga, y le remontan en el descuento.
Pero
es decir,
pero vamos a ver, lo que le pasó el año pasado al City no le puede volver a pasar esto. Hombre, porque
por
tenga
supuesto.
A Haaland.
Y caer eliminado, o sea, en octavos, insisto, por el Inter de Milán, ya lo sé. Ya
un
sé
equipo,
que puede pasar.
Un equipo que va ganando en el minuto 91 y tiene que encajar dos goles, teniendo a Haaland, ¿es más fiable defensivamente o lo que sea?
No,
o
claro
mentalmente.
Que no. Claro que no. Y todo puede ocurrir. Yo no estoy tratando de ser determinista, que sé lo que va a pasar. Yo te digo que lo normal en una eliminatoria que tuviese el discurrir igual del año pasado es que no llegan a un solo gol a ese minuto. Con Haaland. Es la sensación que tengo. Sí.
Claro, pero es que en otros equipos no está Haaland, pero
claro,
está
claro.
Benzema,
pero
está Lewandowski...
Sé. Totalmente, totalmente. Claro, ya sé que esto es subjetivo, pero a mí particularmente, Andrés, perdona que te corte, Aritz, es por dar bola a esta gente, ¿sabes? A mí particularmente me parece un equipo que era soberbio, que era tan bueno como cualquiera y que ha firmado al probablemente el mejor jugador del mundo, si no al menos un candidato claro a ser el mejor jugador del mundo.
Sí, lo es. Yo creo que sí es un equipazo, tiene un gran entrenador... Le faltaba una pieza quizá que la ha adquirido en este mercado, que es Haaland, y que está, bueno, ha iniciado la Premier League a un nivel, ritmo goleador, que parece que va a romper el récord de goles en una misma temporada de Premier League, pero como lo ha dicho Aritz, o sea, eso al final te puede acercar a la victoria, te la acerca obviamente, pero en la Champions va por detalles, no va por equipos o plantillas, ¿no? Lo vimos la temporada pasada con el Madrid, lo hemos visto en las eliminatorias del PSG, cuando ha perdido eliminatorias que parecía que tenía ganadas, y esa falta de esos detalles que quizá en una competición regular como es la Premier League o como es la Liga Francesa no se notan, en el día de, pues un mínimo detalle te manda a casa, ¿no?
Está claro, pero también para los rivales, ¿no? O sea, exactamente lo mismo para los rivales, Guille. No sé. ¿Tú cómo lo ves y cómo se ve desde Inglaterra este favoritismo que yo impongo al Manchester City, por el cual Pep Guardiola va a ponerme el culo contento?
El papel del City en la Champions, yo creo que todavía no lo han analizado lo suficiente, pero sé que en la Premier, o sea, lo que es en la Liga, creo que se da por supuesto que el City es el favoritísimo y que está muy por encima del resto. Es la sensación que da, por cada vez que, con el arranque espectacular que ha tenido Haaland, más, me ha metido... No sé si eran 10 goles en 6 partidos, que ya es una sensación de que, oye, este va a hacer lo mismo que en el Dortmund y lo que hacía en todos los equipos que ha jugado. Y quizá en la Champions, y esto ya por analizarlo desde el punto de vista de la temporada pasada, quizá en la Champions lo que le pueda aportar el plus que tiene Haaland para el City es que en los momentos decisivos es determinante. O sea, un jugador que va a meter el gol que ha fallado el City, que ha perdonado el City, yo creo que es un jugador que no perdona. Uh-huh. Y eso en Champions pues marca la diferencia.
Sigo contigo, Guille. Que tenga al Sevilla, al Borussia y al Copenhague en el mismo grupo, el año pasado, por ejemplo, tuvo un grupo bien complicado, ¿no? Creo recordar que fue el Paris Saint-Germain, el Leipzig, ¿no? Me parece que era un grupo bastante complicado. El Brujas, efectivamente.
Brujas.
¿Es bueno o malo que tengan este grupo, en principio, bastante simple?
Yo creo que es bueno. O sea, objetivamente... A ver, depende... Ahora mismo el Sevilla está en horas bajas, el Dortmund también. Creo que echa en falta una gran figura, aunque es un buen equipo. Pero es verdad que el grupo es más favorable este año y yo creo que le beneficia al Manchester City. Yo creo que el City no es de los típicos grandes... que se complica la vida cuando se enfrentan a pequeños porque se relajan. O sea, que le puede pasar eso más al Real Madrid, que se enfrenta en una fase de grupos a equipos de clase media-baja y lo pasa peor. Yo creo que el City lo va a pasar bien, siempre y cuando empiece bien contra el Sevilla, creo que es este martes.
Sí.
Y creo que el City es favorito y pasará como primero si no hay ninguna novedad, ninguna sorpresa.
¿Qué esperas del Sevilla, Aritz?
¿Qué opciones le di al Sevilla?
Sí.
Pues escasas, porque además tiene la mala suerte el Sevilla de que se juega toda la Champions en 7 semanas. Entonces, si te pilla esta primera fase en un mal momento, ahora mismo está viviendo el Sevilla, es que te vas a la calle. No es como antes, que puedes recuperar jugadores lesionados, que puedes cambiar de chip en la mitad de la fase de grupos. Ahora es imposible. Ahora, si no estás bien desde el principio, estás fuera de la competición.
Sobre todo, Aritz, porque además el Borussia, a pesar de un desliz serio frente al Werder Bremen, ganaba 2-0 en el 88, perdieron 3-2. El resto de partidos, el Borussia Dortmund ha sido Borussia Dortmund, muy poco Borussia Dortmund. O sea, ha ganado 1-0, ha ganado 2-0, han sido partidos controlados, han sido partidos que no se han ido al caos. Si el equipo es serio, yo también creo que lo va a pasar muy mal el Sevilla.
Sí, sí, sí. Y además tuvo el varapalo el Dortmund el infortunio de Sebastián Haller, que por ese tumor es baja indefinida. Y lo han rehecho muy bien con la contratación de Anthony Modest, que es un delantero que lleva muchos años metiendo muchos goles en Alemania. Uh-huh. Quizá no tenía tanto cartel fuera de la Bundesliga, pero fíjate, han entrado de pie. Y bueno, pues es verdad que es un Dortmund un poquito diferente. Quizá no es tan espectacular, tan brillante, tan arrollador en días buenos como era con Haaland, sobre todo, sí. Pero igual es más fiable, ¿no? Y sobre todo donde yo creo que ha acertado el Dortmund es en los fichajes que ha hecho atrás. Slotterbeck y Süle le dan un plus defensivo que hacía mucho tiempo que no veíamos en el Dortmund.
No puedo estar más
de lo que es el lo que es el fútbol. Y aportar un datito de Francia.
Ojo.
El año pasado Modest se fue cedido al Saint-Étienne, que ahora está en segunda.
Sí.
Bueno, y no creo que no metió casi ni un gol. Y ahora fíjate, está delantero en el Dortmund para sustituir a Aller.
Es un montón de historias de estas, efectivamente, que hacen fascinante todo este negocio. Andrés, ¿el grupo de la muerte Bayern, Barça, Inter, Victoria, Plen, sí o no?
Sí, 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 pero sin duda, ¿no? Porque históricamente el del PSG podía ser un grupo fuerte, pero la Juve no la veo bien y el Benfica le veo inferior al PSG. Y este grupo es sin duda el más fuerte de todos, ¿no? Aunque yo creo que en condiciones normales, tal y como estamos viendo al Barça en este inicio de temporada, cómo está jugando, cómo está al nivel al que está, tiene que pasar como mínimo segundo, ¿no? El Inter es verdad que es un duro hueso de roer, es un equipo que ganó la Liga hace dos años, que la temporada pasada estuvo cerca de quitársela al Milan y me parece un equipo inferior al Barça, ¿no? Que ha fichado muy bien, con Lewandowski ya te acerca por lo menos a octavos de final, ¿no? Y en la Liga te acerca a competirla, pero en Europa ya sabemos que Lewandowski es un jugador que tiene unos porcentajes altísimos de gol, entonces es un grupo muy difícil para el Barça porque va a tener al Bayern, que es verdad que ha perdido a Lewandowski, pero ha empezado un poquito irregular la temporada, pero es un gran equipo. Pero en condiciones normales tienen que pasar Bayern y Barça.
Un poco lo que decía antes tú mismo, lo decías Andrés y también lo decía Aric, ¿no? Que esta competición es un poco de detalles. El Inter de Milán el año pasado en octavos de final puede eliminar al Liverpool, pero tan tranquilamente, tanto en Milán como en Liverpool, jugó un gran partido y cayó en octavos y ya casi no nos acordamos de ellos, ¿no? Pero incidiendo en lo que decías tú, es que es un muy buen equipo de fútbol el Inter, ¿eh?
Sí, además tiene un gran entrenador que ha suplido bien a Conte y el año pasado pues fue muy superior para mí al Liverpool, hasta sí. La roja creo que fue de Alexis Sánchez en el partido de vuelta en Anfield, estaba dominando al Liverpool, le había puesto contra las cuerdas y el resultado de la ida fue para mí inmerecido a favor de los Reds.
Totalmente.
Y luego esta temporada ha vuelto Lukaku, de verdad que creo que se ha lesionado ahora, pero bueno, se ha reforzado bien, ha mantenido un poco el bloque de la temporada pasada, no ha tenido pérdidas importantísimas, incluso Skriniar, que parecía que se iba a ir al PSG, le ha mantenido en defensa, entonces creo que es un equipo competitivo que no se lo va a poner fácil al Barça.
Fijaos cómo Andrés, en el calor de la conversación, dice PSG, no dice PSG ni nada, no, no, cuando no lo tiene preparado le sale solo y le sale como a todos los demás, PSG, bien ahí. Guille, ¿cómo ves al Barça?
Pues como decía Andrés, creo que ha dado buenas sensaciones en las primeras jornadas de Liga, que tiene un equipo que opta por lo menos... Por jugadores opta a títulos esta temporada. Supongo que Xavi querrá tomárselo más como un año de transición, pero yo creo que en fase de grupos tiene que pasar. Y de hecho, no me extrañaría si le discutiera la primera plaza del grupo al Bayern. Uh-huh. Sé que el Bayern está más hecho, pero por nombres no creo de verdad que sea tan superior al Barcelona y por eso pienso que esta fase de grupos va a estar entretenida.
Aric, ¿es candidato a ganar la Champions el Barça?
No. Mm. No, yo desde luego... No creo que haya habido en la historia un equipo que pase de un año a otro de caer en la fase de grupos a ganar la Champions. O igual lo ha habido, pero habría que rebuscarlo.
Habría que mirarlo,
o
sea, sí, habría que mirarlo. Mira,
habría que mirarlo.
Pones sobre la mesa algo que no vamos a hacer, porque somos unos golfos y unos vagos, pero seguro que algunos ya
están. O sea que, por favor, tomaos este dato como si fuera absolutamente verídico.
Claro.
Pero.
Alguno irá a mirar, ya verás, ya verás.
Me parece imposible que... Yo no digo que no vaya a estar mucho más lejos y va a estar donde creo que debe, por historia y por plantilla. Pues igual peleando por llegar a semifinales, incluso por la final. Pero yo... es demasiado salto pasar de estar en una crisis histórica y galopante del club a ganar la Champions, la verdad.
El grupo de la muerte, creo que bien llamado así, porque están Bayern, Inter, Barça y el Victoria Plens, pero... yo estoy con vosotros, creo que el Barça como poco pasar de fase, como poco. espero una fase brillante e incluso que ponga en duda el primer puesto, ya sea de Bayern, ya sea de Inter. Hemos hablado del PSG, que tiene a Juventus, Benfica y Maccabi Haifa en el grupo, de Manchester City, que tiene a Sevilla, Dortmund y a Copenhague. Queda hablar ahora del campeón. Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic de Glasgow. Aric, empiezo contigo. ¿Cómo ves el grupo y cómo ves al Real Madrid?
Bueno, el grupo es de los más sencillos porque si lo ves por nombre, pues igual te dice algo, pero bueno, el Celtic está muy lejos del Celtic que un día fue, el Shakhtar está muy lejos del Shakhtar de los últimos tiempos, yo te diría que el Leipzig está peor que el Leipzig que llegó incluso a unas semifinales de Champions hace 3 temporadas. Entonces,
¿sí? ¿Tú crees? Yo no decir lo dudo, sí, pero no sí. Cambia el análisis general del grupo, que no, creo que es muy, muy barato, claro. pero creo que está bien el Leipzig, ¿eh?
Bueno, yo es que soy anti-Tedesco, o sea, le tengo una fobia tremenda a ese entrenador, que además fue el número uno de la generación, de una generación histórica de entrenadores en el curso de entrenadores, que estaban allí, no sé, Nagelsmann, todos estos, y él fue el número uno, y como suele pasar, al final el empollón no es el mejor de todos, sino que hay otros que son mejores, porque aplican mucho mejor lo que han estudiado. Entonces, bueno, tiene buena delantera, obviamente, o sea, en Nkunku, Timo Werner, Dani Olmo, veremos cómo está Dani Olmo de la lesión. Pues es un tridente que un día cualquiera te busca las cosquillas y le puede ganar al Madrid o rascar un empate en Alemania, por ejemplo, pero luego pasa lo que le pasó en aquel grupo con el Manchester United, con el PSG, creo que estaban, que al final acabó siendo goleado por todos y sobre todo fuera de casa y es difícil que pueda clasificarse, la verdad.
¿Cómo ves al Madrid, Andy?
Bueno, yo creo que es uno de los favoritos, ¿no?
Sí, sí,
que el campeón siempre tiene que ser, independientemente del momento de forma.
Y este más.
Claro. Pero de verdad que quizá ha faltado un refuerzo en ataque, ¿no? Porque se ha quedado un poco corto, ¿no? Después de no haber fichado a Mbappé, no se ha reforzado en ataque. Pero creo que con el cambio Casemiro Tchouaméni, vamos a ver. Yo creo que físicamente el Madrid le faltó el año pasado eso, físico, en las eliminatorias de Champions, ¿no? Veíamos un equipo que con Kroos y Modric no podía presionar tan arriba, ¿no? Y ahora con Tchouaméni pues gana mucha presencia. Luego también está Camavinga, ¿no? Que te puede solucionar los partidos en la segunda parte. Creo que, bueno, mantiene el bloque del año pasado con ese cambio en el centro del campo, que yo creo que a la larga puede salir ganando tal y como está el fútbol actual, que requiere mediocentros con mucho físico, ida y vuelta, ¿no? Sobre todo ante los equipos ingleses. Y yo lo veo favorito, o entre los tres máximos favoritos, por el hecho de defender el título del año pasado.
Guille, yo a esto que dice Andrés, añado que de momento y solo son 4 partidos, por lo tanto, pues no hay que sacar tampoco grandes conclusiones, ¿no? Pero sí que veo que el Madrid juega diferente al año pasado. El mero cambio de Tchouaméni con Casemiro hace que puedan jugar 20 metros más adelante, ¿no? O sea, ha ido empujando al resto del equipo hacia adelante cuando Casemiro jugaba hundido completamente casi como un tercer central. Y eso sí me parece palpable, insisto, ¿eh? Tampoco quiero sonar aquí como que lo que ha mejorado el Madrid. Bueno, pues ya veremos. Pero hay un punto de dominio en el centro del campo y de uso más amplio de ese centro del campo, si quieres, que sí que es interesante, sí.
Habrá que ver en el transcurso de la temporada y cuando lleguen los octavos, los cuartos de final, cómo responde Tchouaméni en el medio y sobre todo cuando el Madrid sufra y no tenga el balón. Pero yo creo que ahora mismo con Tchouaméni en el campo y con Casemiro en el Manchester United, creo que el Madrid ha dado un salto de calidad con el balón. O sea, yo creo que el Real Madrid ahora es más dominante porque está Tchouaméni. Y con Casemiro quizá era más dominante sin balón. Y Tchouaméni, siempre me lo ha dicho en Rubia, cuando me explicaba cómo jugaba Tchouaméni, me decía, no, es muy completo y también sin balón va a responder. Pero habrá que verlo porque para mí Casemiro era el número uno como stopper, como jugador de contención. Y eso es lo que creo que nos falta por ver todavía para analizar completamente al Real Madrid con Tchouaméni.
Sí.
Pero vamos, las sensaciones son buenas.
No quería interrumpirte, perdona. Pero Aritz, esa es la parte que queda por ver, ¿no? La jerarquía absoluta que ha tenido ese centro del campo y Casemiro en concreto en los éxitos recientes del Real Madrid en esta competición, eso no se replica tan fácil.
Bueno, diría que es imposible. De hecho, fíjate, por muy buena carrera y trayectoria que pueda hacer Tchouaméni en el Real Madrid, le va a costar mucho igualar la que ha hecho Casemiro. O sea, ese es el listón que él sabe que tiene y que va a ser muy difícil que pueda igualar, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto del Madrid hasta ahora, a mí también me ha gustado, me ha parecido un equipo muy, muy de ida y vuelta, efectivamente, con un ritmo de juego muy alto, sobre todo también por los cambios que le dan pues un nivel de intensidad prolongado durante todo el partido. Pero también es cierto que ha jugado contra equipos aparentemente blandos en el centro del campo, el Betis, el Celta, son equipos que bueno, pues que no tienen precisamente en el centro del campo su zona más rocosa, ¿no? Uh-huh. Quiero ver a Tchouaméni, por ejemplo, contra el Chelsea, quiero ver a Tchouaméni contra no sé, un Tottenham, equipos así que en el centro del campo digas, estos tíos tienen tres bichos y que va a tener que lidiar con ellos, y ahí es donde realmente quiero ver a Tchouaméni, porque yo, como miles de veces he hablado con Rubia, me parece un gran mediocentro, pero siempre acompañado de otro, o por lo menos lo que yo he visto, y me da cierto vértigo también que él pueda ser el único mediocentro de un equipo como el Real Madrid, que tiene dos interiores que poco a poco van a ir menguando en lo físico durante los partidos, y luego tiene varios jugadores de ataque que tampoco es que sean los que más ayudan en tareas defensivas.
El último equipo español del que vamos a hablar, Aritz, es el Atlético de Madrid, en el grupo con Oporto, Bayer Leverkusen y Brujas. Tampoco es un grupo de estos que te lo eches a la cara y digas, madre mía.
No, porque además, bueno, el Atleti yo creo que sabe competir bien. No es un equipo brillante, pero me cuesta pensar que vuelva a las andadas aquellas del Karabakh y compañía, sino más bien es lo que vimos el año pasado, complicarle al Manchester City y perder por un gol contra uno de los mejores equipos de Europa solo. Y bueno, el grupo pues tampoco me dice gran cosa. El Oporto, como todos los equipos portugueses a principio de temporada, con bastantes ventas y jugadores nuevos, habrá que ver cómo funcionan. Y luego pues Leverkusen, lo de siempre, es decir, un equipo que te deja jugar y que el Atlético de Madrid pues no va a tener problemas de ningún tipo. ¿Y el otro cuál era? ¿El cuarto?
Brujas.
El Brujas, pues más, lo mismo. Ha vendido a Deketelare, además, que era su mejor jugador, y aunque tenga Jutglà, pues va a ser francamente difícil que pueda hacer algo importante.
Andrés, ¿cómo ves al Atlético de Madrid en esta Champions?
Bueno, yo creo que lleva muchos años sin volver a ser ese equipo. El año pasado vimos algún atisbo, ¿no?, de esa era Simeone, ¿no?, en la que iba al campo del Bayern o a cualquier equipo de Europa y le ponía contra las cuerdas. Ante el City lo tuvo ahí, pero creo que le falta dar ese pasito, ¿no?, y creerse que puede estar en, por lo menos, mirar a la cara a los grandes de Europa, ¿no?, porque lleva muchos años, creo que desde la final de Milán fue contra el Real Madrid sin pisar las semifinales, ¿no? Y fíjate que en 2020 lo tenía fácil contra, entre comillas, contra el Leipzig, ¿no? Le ha faltado un poco de engranaje en los últimos años. Creo que es favorito en su grupo, ¿no? El Oporto, como bien ha comentado Aritz, ha perdido a varios jugadores. El Bayer Leverkusen no creo que sea un rival amenazante, a pesar de que en su campo no es fácil ganar. Y luego el Brujas, que ha perdido a su mejor jugador, que se ha ido al Milan, ¿no? Aunque esté Noalán, que también es un gran jugador, que el canterano del Ajax, ¿no? Pero bueno, yo creo que como te he dicho, el Atlético tiene que creerse que puede competirle de tú a tú a los grandes, algo que no ha hecho en los últimos años, uh-huh, y a partir de ahí pues yo creo que va a estar en octavo seguro y creérselo.
Eso que escuchabais de fondo era a Aritz Gabilondo en la redacción del diario AS, así que Radio Verité y el sonido de la redacción, Guille, esa sensación de vitalidad, de aquí está la gente armando grandes periódicos. Guille, tu opinión sobre el Atlético de Madrid en la Champions y en este grupo.
Bueno, ya que han hablado del Manchester City, de esa eliminatoria en la que cayó el Atleti, voy a hablar de la anterior, de los octavos de final, que creo que fue una buena eliminatoria también para el Atleti, que ahí demostró, ganó, pasó, y en Old Trafford demostró que es un equipo que le puede competir a cualquiera, como ya han dicho Andrés y Aritz. Yo creo que el Atleti, no, esto es una opinión, yo creo, más minoritaria, pero no le reclamo al Cholo que haga un equipo dominante y que sea un Real Madrid o un Barcelona en Champions. O sea, pienso que hay otros modelos que han ganado la Champions, por ejemplo, el del Chelsea, que ha ganado dos Champions en 2011 y en 2021 sin ser un equipo favorito. Pero es que no tienes por qué ser favorito. Yo creo que es una competición que al final es a doble partido, que puede pasar cualquier cosa, no es como un campeonato regular, y no tienes por qué tener el equipo a priori más fuerte para ganar. Lo que tienes que tener es un equipo efectivo y con un rendimiento muy puntual y ser serio atrás. Y yo creo que eso el Atleti, sin tener el mejor equipo este año, puede hacerlo.
Guille, dime, los equipos que pueden ganar la Champions League, en concreto, pues decir los 32, no, aquellos que no te sorprendería que la ganasen, ¿vale? O sea, entendemos perfectamente que el Atlético de Madrid la puede ganar. Bueno, pero nos sorprendería. Entendemos que la puede ganar el Inter de Milán, pero nos sorprendería. Dime, ¿qué equipos crees que pueden ganar la Champions League?
Vale, por obviamente el Real Madrid, porque ya la acaba de ganar y tiene muchísima facilidad, y en los momentos importantes creo que no le tiemblan las piernas. O sea, el Real Madrid le pondría en esa terna, te voy a decir dos más.
Sí.
Quizá el Liverpool, porque ha estado llegando a muchas finales en los últimos años y es un equipo que también tiene una... es una inercia de llegar a finales y que aunque no ha empezado muy bien la Premier League, creo que puede llegar. Y el tercero, el Manchester City, porque lo hemos estado hablando, porque tiene un gran equipo y porque ya es una necesidad para Guardiola.
¿No dirías, Guille, que estamos ante la peor versión del Liverpool de los últimos tiempos?
Creo que hemos infravalorado en general, a Sadio Mané, uh-huh, y que ahora le echan en falta.
Sí, sin duda. No puedo estar más de acuerdo. Tu opinión, Andrés, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué equipos no te sorprendería que ganasen la Champions League?
Bueno, el Marsella, el primero.
Bien ahí, a por ello, a por ello.
La broma, el Real Madrid, ya lo hemos repetido muchas veces durante el programa, porque es el campeón y hay que ponerle como favorito.
No solo eso, si me perdonáis, decir lo que queráis, faltaba más. No solo eso, es que está jugando muy bien al fútbol. Es que es un equipo hiperdominante, es que, en fin, ganó la Liga el año pasado fácil. Creo que es un equipazo de fútbol, aparte de que ganase el año pasado. Con perdón, solo quería añadir eso.
Manchester City, que creo que con Haaland, bueno, ya tener a Haaland ya te hace aspirante a llegar muy lejos y más con el equipazo que tienen. Y voy a poner al PSG. Uh-huh. Voy a poner al PSG, al Liverpool también le pondría en la misma escalón. Sí. Bien, pero al PSG, yo creo que este año tiene que ser el año de este equipo. O sea, ya no tiene excusas para no competir. O sea, ha cambiado todo y ha cambiado al director deportivo, al entrenador. Parece que hay armonía. Messi y Neymar han empezado la temporada motivados. Yo no sé si por el Mundial, pero también hay que tener en cuenta el componente anímico después del Mundial. Porque sí, sí. Esta temporada de Mundial, el componente anímico va a jugar un papel importante en varios jugadores.
Sí, sí.
Pero bueno, yo creo que tiene que ser su año y yo creo que puede llegar muy lejos con el equipazo que tiene, ¿no?
Aritz, la misma pregunta te hago que a Andrés y a Guille.
Liverpool,
¿sí?
Real Madrid y Bayern. Esos son mis tres equipos que no me sorprenderían en absoluto que pudieran ganar la Champions.
O sea, que te sorprendería que la ganase el Paris Saint-Germain o el Manchester City.
Sí, por lo que he dicho antes, sí, porque sí, sí, nunca la han ganado. Entonces, ya sería un hito. Ya tendría un componente de novedad considerable.
Yo creo que habéis sido, en mi opinión, un poco... Os habéis cerrado demasiado. Yo creo que hay cinco equipos que si la ganan no me sorprendería. Es más, en los cinco que habéis dicho, por supuesto, Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Paris Saint-Germain y Bayern, sumo un sexto, que es el Barça. A mí no me sorprendería que el Barça ganase esta Champions League, a pesar de que nunca nadie en la historia ha pasado de caer en primera fase a ganarla, salvo que en Google busquéis una cosa diferente. Creo que hay equipo en Barcelona... para que no me sorprendiese si la ganan. No digo que sea el favorito o que esté mejor que los otros cinco, pero sería el último que cerraría ese límite. Yo si la gana la Juve, si la gana el Inter, si la gana el Olympique de Marsella, si la gana el Atlético de Madrid, si la gana el... incluso el Chelsea, ¿no? Creo que me sorprendería bastante más que estos seis equipos. Guille.
Sí, ahora que has comentado el Chelsea, es que al Chelsea me da miedo darle por muerto siempre. O sea... Es para el Chelsea, si para el Barça es un año de transición, para el Chelsea es un año de super transición. Y creo que le falta una figura para la Champions. O sea, cuando ganaron en 2011 tenían a Drogba, en 2021, bueno, metió Havertz en la final, pero le veías un equipo más hecho este año, es muy de transición. Entonces me sorprendería, pero bueno, es tan competitivo en Champions que nunca se sabe.
Queridos, un absoluto placer charlar con vosotros. Espero que os divirtáis muchísimo en esta Champions League y hablaremos mucho de ello, tanto aquí en La Pica de As como en todo lo que tiene que ver con el diario As. Aritz Gabilondo, un enorme placer.
Igualmente, un saludo.
Gracias, chao. Andrés, un placer como siempre.
Un abrazo, gracias.
Guille Ray, qué bien te apellidas, tío. Un abrazo.
Encantado de estar con vosotros, gracias.
Gracias por habernos acompañado en La Pica de As. Gracias por haber escuchado este podcast original de As Audio, con la producción del gran Javier Machicado y la realización del no menos grande Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez desde la redacción del diario As.
McDonald's no es solamente un trabajo.
Perla León ha estado con McDonald's en el sur de California desde 2002.
El primer día me puse muy nerviosa, no sabía mucho inglés, pero un entrenador lo convirtió en una buena experiencia. Ahora como supervisora, me encanta asegurarme de que todos se sientan apoyados.
McDonald's valora a cada uno de sus empleados.
Nuestra gente primero, siempre.
La mayoría de los restaurantes McDonald's son operados por franquiciados independientes que son empleadores independientes.